Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. La noticia ahora está en la carretera porque un accidente a la altura del kilómetro 132 de la autovía 30, en el conocido como Nudo Espinardo, ha generado 4 kilómetros de retenciones en sentido Albacete. En concreto, la retención ha provocado circulación irregular desde el kilómetro 136 a la altura del cementerio de Nuestro Padre Jesús, en Murcia, hasta el kilómetro 132 a la altura de Los Valientes, en el sentido Albacete. El accidente también ha provocado nivel amarillo de circulación. Tráfico muy regular. Mucha precaución, por favor, amigo oyente, si usted está en esa zona. Nosotros enseguida vamos a hablar de una interesante iniciativa para favorecer el denominado turismo azul en nuestra región. Va a ser ya.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Los próximos minutos hablamos de turismo. Ojo, ha surgido una nueva asociación, EMTUR. Una asociación formada por la propia Asociación de Hoteles y Alojamientos de la Costa, Ostetur, a la que se han unido empresas del turismo náutico. A mí me parece una buena idea, sobre todo para potenciar lo que se ha denominado el turismo azul. Además, cuenta con el respaldo y el apoyo de la Consejería de Turismo. Al frente de esta nueva organización va a estar José Catalá, que es precisamente el responsable de Ostetur. Y le saludamos ya. Señor Catalá, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntenos cómo nace esta idea, porque estamos hablando de que en esta asociación van a participar cerca de 200 compañías con más de 16.000 plazas hoteleras y empleando a 3.000 trabajadores. ¿Por qué nace EMTUR?
Pues mira, permíteme que te responda a la primera pregunta de cómo nace, porque realmente la gestación de este proyecto ha sido un proceso largo en el tiempo. Nosotros, la verdad es que el turismo en la Costa Cálida, desde hacía muchísimo tiempo siempre veníamos diciendo que teníamos un punto de debilidad, que era la ausencia de algún tipo de institucionalización de la colaboración entre los distintos actores específicos del turismo en la Costa Cálida. Por eso ayer dijimos que era un hito histórico, no por el hecho de constituir una federación nueva, sino porque es la primera vez que todos los actores que participan en el mercado turístico vacacional de la Costa Cálida somos capaces de ponernos de acuerdo y de unirnos para hacer cosas conjuntamente. Entonces, ha sido un proceso de gestación muy largo en el tiempo porque habíamos sido muchos los que en el tiempo solicitábamos y habíamos estado apoyando esa idea hasta que hemos sido capaces de sacarla adelante. A día de hoy ya es una realidad.
Decía yo al principio que cuenta con el total respaldo de la Consejería de Turismo, ¿no? Lo ve como un impulso a lo que yo he denominado turismo azul. Vamos a explicar para el oyente qué es eso de turismo azul.
Sí, pues mira, bueno, en primer lugar decirte que sí, ayer hicimos la presentación a nuestra consejera, al director general del ITREM, la recepción por parte de la administración regional ha sido muy buena, entre otras cosas porque esta asociación de intereses, por llamarlo de alguna forma, relacionados con este concepto turístico del turismo azul, que ahora vamos a explicar, lo que pretende es alinear el sector privado de una forma mucho más efectiva con lo que es uno de los pilares estratégicos de la comunidad autónoma. Nosotros ahora mismo en materia de promoción y comercialización turística estamos trabajando bajo los parámetros de un plan estratégico 2022-2032 y uno de los segmentos prioritarios que reconoce ese plan estratégico es ese concepto de turismo azul. Lo que estamos diciendo es para ser capaces de hacer efectivo ese plan estratégico y todos los planes operativos y todos los proyectos que articule la administración, es importante que la industria sea capaz de organizarse, de generar sinergias para ser mucho más eficaces en la implantación de esos proyectos. El concepto de turismo azul es un concepto muy novedoso. Inicialmente es una iniciativa con un concepto un poco más general que surge de la Unión Europea, que lo que pretende es, a través de un turismo con unos componentes de sostenibilidad desde todos los puntos de vista económica, social, medioambiental, lo que pretende es poner en valor la totalidad de recursos que giran alrededor alrededor de la costa y el mar. Digamos que se trataría de una especie de evolución del concepto tradicional de sol y playa. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en un perfil de turista muy tradicional y, bueno, que sigue existiendo, que va a seguir existiendo en el futuro, que acude a la costa y a las playas para disfrutar de sus vacaciones con los parámetros habituales que todos conocemos y que todos hemos practicado. Lo que nos hemos dado cuenta con el tiempo es que ese turista de sol y playa va cambiando el perfil y va buscando un tipo de turismo mucho más experiencial de lo que habitualmente ese entorno de la costa ofrecía. Es decir, es un cliente que ya no se conforma. A mí siempre me gusta decir que es un cliente que ya piensa en ser algo más que un cliente de sombrilla y esterilla de playa, ¿vale? Eso es. Es un cliente que busca completar su estancia turística en la costa con experiencias mucho más variadas. ¿Cuáles son esas experiencias? Pueden ser experiencias que giren alrededor de la costa, pueden ser experiencias que giren alrededor del entorno marítimo.
Hablamos, y ya termino, junto a este tour, lo que usted decía, va a haber centros de buceo, va a haber asociaciones de clubes náuticos, va a haber también estaciones náuticas, ese turismo a la par también deportivo, que también la gente joven reclama, y que yo me figuro que va a traer a muchísima gente, y además, ojo, lo decía al principio, M-Tour va a emplear a 3.000 trabajadores, se dice pronto, porque el sector turístico es un motor económico, aparte de todo,
Hombre, hay que tener en cuenta que somos una de las industrias más potentes y más boyantes en el sector económico, no solo de nuestra región, también de nuestro país, de España. Quiero decir, el turismo ha sido, y así lo dicen todos los especialistas, todas las autoridades, ha sido uno de los motores de recuperación fundamentales, junto con la exportación, de este momento económico posterior a la pandemia. El turismo en España sigue creciendo, el turismo en la región de Murcia afortunadamente sigue creciendo, tenemos muy buenas perspectivas por delante, es el momento de hacer las cosas bien, de hacer ciertas cosas distintas y de ofrecer a los mercados turísticos unas alternativas que sean muy atractivas. Yo creo que nosotros en el concepto de turismo azul tenemos una oportunidad histórica.
Pues ha sido un placer hablar con José Catalá, que es el nuevo responsable de esa nueva asociación M-Tour de la que hemos hablado estos minutos. Ojalá que todo vaya muy bien para el turismo de Murcia ahora que estamos a las puertas de ese maravilloso verano. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Para dar a conocer la nueva convocatoria del programa europeo LIFE para el medio ambiente y la acción climática, el Instituto de Fomento ha organizado un webinar en el que se dará a conocer cómo participar en proyectos sostenibles a nivel empresarial. Será este viernes 31 de mayo. La participación es gratuita y las inscripciones están abiertas en la web del Info. Varios ponentes destacados y representantes de los puntos nacionales de contacto del programa LIFE y del Ministerio para la Transición Ecológica desvelarán las líneas del proyecto que se va a financiar en 2024 y orientarán a los asistentes sobre cómo presentar propuestas de éxito. Escuchamos a Rafael Ataz, jefe del Departamento de Iniciativas Europeas y Sostenibilidad del Info.
Va a ser un evento clásico, todas las primaveras lo realizamos en la región de Murcia, que complete tanto la parte formativa de presentación de los hitos, temas y novedades de la convocatoria 2024, que ha sido ya publicada y divulgada a nivel internacional y en España, y esta vez lo es en la región de Murcia. Llamamos también la atención sobre todas las empresas por el hecho de existir unas estimulantes posibilidades de colaboración entre el sector público regional y empresas de la región de Murcia para preparar y presentar buenas propuestas a la convocatoria LIFE en 2024.
El objetivo de LIFE es apoyar el desarrollo e implementación de políticas y soluciones innovadoras para enfrentar desafíos ecológicos y climáticos. El proyecto promueve la sostenibilidad, la biodiversidad y la transición hacia una economía verde. Además, facilita la cooperación entre países y organizaciones para compartir conocimientos y prácticas exitosas.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Segundos pasan de las 12:30. Cuando hablamos de murciélagos, bueno, pues pensamos, bueno, algunos pensarán en el Conde Drácula, lógicamente, en los vampiros, otros en un animal que si te muerde te provoca la rabia. Pero ojo que el murciélago lleva a cabo una labor muy importante, por ejemplo, en el control de plagas de mosquitos. Y hoy se han presentado esos nuevos refugios para murciélagos que ha instalado el Ayuntamiento de Murcia. Al otro lado del teléfono tengo a la concejal de Salud, a Pilar Torres, a la cual ya saludo. Señora Torres, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Pedro. Encantada de estar aquí con vosotros.
Un placer hablar con ustedes. Decía yo eso, ¿no? Que cuando se dice palabra murciélago, bueno, pues mucha gente piensa, ay, como entra en mi casa, me muerda, no sé qué. Pero hacen una labor magnífica y por eso se utilizan para controlar esas plagas y esos mosquitos, ¿verdad?
Efectivamente, y además agradecemos este espacio y esta oportunidad que nos dais de visibilizar y que la finalidad de la educación y la sensibilización a todos los murcianos nos sirva de efecto, porque es una herramienta necesaria. Realmente hoy hemos presentado unas nuevas cajas de refugio para los murciélagos y son muy importantes porque juegan un papel fundamental de mantener a raya los insectos. Sí. Son fundamentales para ese control natural de insectos. Hemos puesto en diferentes zonas, desde barrios y pedanías del municipio de Murcia, en concreto esta mañana 3 cajas, pero tenemos ya más de medio centenar ubicadas en esos puntos estratégicos, en zonas de parques y jardines, que además están colocados en árboles para preservar el medio ambiente, y de una forma ubicadas a una altura determinada donde ellos se sientan en su lugar seguro, que realmente puedan habitar en ese lugar, puedan reproducirse y realmente nos ayuden, porque es una forma de control natural de estos insectos. Es fundamental para nosotros.
A la hora de hablar de cómo actúa el murciélago, me figuro que, claro, no va a comerse un mosquito o dos, sino va a comerse bastantes mosquitos al día, lo cual es importante. Y yo no sé si esta iniciativa es de este año o ya se ha llevado a cabo otros años.
Bueno, la llevamos haciendo bastantes años porque es un método muy efectivo y además de cuidar la biodiversidad urbana. Los murciélagos comunes es que pueden llegar a ingerir entre unos 1.000 y 3.000 mosquitos por la noche. O sea que eso, fijaros, es fundamental para que realmente ahora que vienen las altas temperaturas, que empieza a haber ya ese aumento en cuanto a la presencia del mosquito tan molestoso que es por las picaduras y por el contagio también de diferentes enfermedades, pues los murciélagos nos van a ayudar a realmente controlar, ¿no? Controlar esa proliferación de los mosquitos. Y además, bueno, pues en estas cajas, que llegan a caber por cada caja unos 25 murciélagos que a su vez crían. Lo normal es que tengan una cría por cada embarazo, pero algunos de ellos pueden llegar a tener hasta 2, porque son de un tamaño muy pequeñito. Pensar que pesan entre 10-12 gramos y, bueno, pues son fundamentales para nosotros, la verdad.
Yo quería preguntar también, ya casi para finalizar, ha hablado de que se han instalado en determinadas zonas de Murcia y pedanías. Me figuro que zonas alejadas un poco de núcleos urbanos, porque claro, también el murciélago es asustadizo cuando hay mucha gente o cuando hay un núcleo de población elevado.
Bueno, pero en realidad tenemos un territorio muy descentralizado y estamos iniciando desde los barrios centrales del municipio de Murcia, en pleno centro, como también, por supuesto, en todas las pedanías. Porque recuerdo que en el año 95, por ejemplo, uno de los mayores focos de asentamiento de murciélagos era el mismo mercado de Verónica.
¿Sí?
Con lo cual, lo que pedimos es a la ciudadanía que no se asusten, que tienen una finalidad, que están ayudando a conseguir y a contribuir un entorno urbano mucho más saludable, mucho más sostenible, que verdaderamente tiene esa finalidad que nos permite de verdad controlar la proliferación de los mosquitos e incluso de verdad aumentar esa diversidad biológica, ¿no?, dentro de la propia ciudad. Y nos los ponemos normalmente enarbolado en zonas a adecuadas para ellos. De hecho, estaban poniéndolo con muchísima profesionalidad el equipo de veterinarios de zoonosis, porque ponen a ese cableado metálico para la sujeción, va recubierto de unos plásticos para no dañar el propio árbol, para que realmente esté bien ubicado, para que pase desapercibido, para que las ramas no le molesten porque hacen un revoloteo así alrededor del árbol. En fin, tiene su cuidado y su logística a la hora de ser instalados, pero es importante que la gente los respete, sepa cuál es la finalidad de este proyecto y nos ayude a seguir fomentando, ¿no?, lo que es la biodiversidad urbana y ese control natural de las plagas.
Pues Pilar Torres, como concejal de Salud, gracias por hablarnos de esas instalaciones de refugios, de esos refugios para murciélagos. Me he quedado con el dato, 25 murciélagos por caja, impresionante, es un número elevado. Y por lograr, sobre todo, como usted decía, algo que en general los murcianos conocemos todos los veranos, que es esos mosquitos, sobre todo el mosquito tigre, que cuando te pica y si eres alérgico, pues la llevas cruda, desde luego. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por atender a la COPE, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros y que los ciudadanos se conciencien que los murciélagos son una parte crucial de los ecosistemas urbanos, que juegan un papel fundamental en el control de insectos e incluso en la polinización de plantas. Así que a respetarlos y a cuidarlos.
Exactamente. Gracias, de verdad.
Gracias, Pedro. Muchas gracias.
Bueno, pues ya lo saben, el murciélago forma parte de ese ecosistema. Por cierto, yo recuerdo hace muchísimos años que también sobrevolaban murciélagos no solo en el Mercado de Verónica, sino la sede de UGT en Santa Teresa por la noche. Yo he visto allí murciélagos volando en círculo. Además, vuelan en círculo, suelen volar en círculo. Y nosotros ahora dejamos de hablar de murciélagos, pero vamos a hablar de algo que nos encanta. Nos vamos a acercar hasta Terra Natura, porque nuestra querida Maite Fernández ya se está probando diferentes bikinis, porque en nada va a abrir la zona acuática. Maite, cuéntanos.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y si escuchan, ya estamos entrando en el Parque Terra Natura y de repente se va a oír ese cubo de agua que va a tirar sobre los niños, bueno, pues una cantidad de alegría tremenda, porque al final es agua y los chavales se lo pasan pipa, pero sobre todo es alegría lo que vamos a encontrar en Terra Natura. Lo hacemos durante todo el año, pero en estas fechas, ya con el calorcito que hace, un buen refresco nunca viene mal. Y quedan, creo que son 3 días. Vamos a conocer todos los detalles de la mano de la responsable de redes sociales, de Noelia Espinosa. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, quedan 3 días, ¿no?
Sí, 3 días, ya estamos aquí, ya estamos escuchando los toboganes y el cubo, como dices tú.
Oye, que bueno, pues es el momento más mágico. Es verdad que todo el año el parque tiene su encanto, pues sus planes perfectos, pero en este caso yo creo que el verano es la temporada de los niños. Los coles que estarán ya haciendo esas excursiones y por supuesto las visitas familiares, ¿no?
Exacto, sí, el zoo es una maravilla todo el año, pero la verdad es que la alegría que da el acuático y la vida que nos da el acuático, eso es incomparable. Como dices, pues ya han empezado las visitas escolares, ahora mismo están solo en el zoo, pero vamos, a partir de la semana que viene, pues obviamente esto se multiplica muchísimo porque la gente, y más ahora que está subiendo las temperaturas, está deseandico, pero vamos, meterse en la piscina allá y disfrutar del acuático.
Porque además, bueno, pues evidentemente es acuático, hay piscinas, hay toboganes, como tú decías, está el cubo que es uno de los, bueno, pues entretenimientos que tenemos además cuando vamos por allí a hacer radio, pero bueno, hay un personal especializado que trabaja con ellos, que los entretiene y que los cuida y los vigila.
Exactamente, sí, en las visitas escolares y demás tienen sus guías, tienen sus monitores que están todo el rato con ellos, que los vigilan, que van con ellos para que disfruten al máximo de lo que es la excursión. Y
evidentemente, bueno, pues como decimos, eso para los más pequeños, también esta temporada de ya verano casi, bueno, pues trae muchos acontecimientos, muchas noches especiales, muchos tardeos, que ya hablaremos para los mayores, porque Terra Natura tiene una cosa que es que siempre tiene un planazo para nosotros, pero es que además estáis con un sorteo en redes sociales, ¿no?
Totalmente, siempre, bueno, nosotros cualquier excusa es buena para regalar y para hacer sorteos y demás, nos encanta. Y pues esta apertura de acuático no iba a ser menos. Ahora mismo estamos haciendo un sorteo en colaboración con Sunsetland, el festival, Y nada, lo tenemos activo hasta mañana, ya queda nada, son las últimas horas. Y pues regalamos eso, dos entradas para el Sunsetland y del 28 de junio y también dos entradas para la apertura acuático. Bueno. Y ya, si me permite sí, adelantar claro. un poquito.
Hombre, primicia, dime.
Uy, primicia, pero primicia, vamos, máxima. La semana que viene vamos a sacar un sorteazo que no puedo decir con quién colabora, con qué colaborador todavía, porque hay que esperar al lunes. Pero vamos a sacar un sorteazo para nuestra noche de vela, que eso, vamos, yo creo que es el sorteo más chulo que hemos sacado desde que yo estoy aquí, por lo menos.
Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es estar todos el lunes pegados, ¿qué es, en Instagram?
Sí, exactamente, en nuestro Instagram.
Bueno, pues todos pegados el lunes a Instagram para conocer ese sorteo y luego, claro, para ejecutar y hacerle caso a Noelia y poder participar bueno, pues en otra cita que también va a ser súper chula, pues esa noche de velas, esa apertura del acuático que, como decimos, se abre este próximo día 25, bueno, pues en tres días, que estamos ya a 22. Y Noelia, cuéntanos cómo están Chloe y los tres leones que ya, bueno, pues ya son casi casi adultos.
Bueno, nuestra Chloe está adaptada.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Hablamos ahora de agua, pero nos vamos a acercar hasta Lorca porque me encanta cómo se denomina la campaña. Sabe a excusa. Es una campaña de Aguas de Lorca y de Oscelor para incentivar fundamentalmente, y eso es muy importante, el consumo de agua de grifo. Quien bebe mucha agua de grifo es mi compañero José Ángel Ayala. José Ángel, cuéntame.
Hoy, Pedro, vamos a hablar de Aguas de Lorca y de Oscelor y de una iniciativa que se denomina Sabe a excusa. Ustedes cuando llegan a un restaurante, cafetería o establecimiento hostelero, piden agua de grifo o de botella. Los hosteleros de Lorca quieren que ustedes beban agua del grifo, que confíen en ese agua de la ciudad. Para ello, de forma conjunta con el Ayuntamiento de Lorca y con Aguas de Lorca, han puesto en marcha Sabe a excusa, que es una iniciativa con el objetivo fundamental de potenciar el valor del agua del grifo y también la protección al medio ambiente, con la necesaria reducción de residuos de plástico en la actividad hostelera. Se busca fundamentalmente potenciar el agua del grifo entre los consumidores de los restaurantes, cafeterías, desterrando falsas creencias y poniendo en valor su calidad y salubridad, pero también contribuir a una economía sostenible y la necesaria reducción de residuos de plástico en la actividad hostelera. El concejal del Ayuntamiento de Lorca es Ángel Meca.
Y en este caso, agradecer a Hostelor que se haya sumado a esta campaña, el esfuerzo y el trabajo que han hecho esos más de 20 hosteleros y restauradores de Lorca por sumarse a esta campaña y seguir promocionando ese consumo de agua del grifo. Ese consumo de agua del grifo que, junto con las campañas que se está haciendo en los colegios, hoy viene a abundar más todavía en su promoción y difusión con la incorporación de Hostelor y todos sus asociados que se han sumado a esta iniciativa. En este caso yo quiero seguir poniendo en valor la calidad del agua del grifo, el buen hacer de todos los trabajadores de Agua de Lorca en su seguimiento, control, en el día a día, que hace que tengamos un agua de máxima calidad y que podamos presumir de ella.
Aguas de Lorca, de esta forma, va a impartir charlas a los establecimientos adheridos en la que va a informar sobre la calidad del agua del grifo, los controles y análisis que se realizan y los beneficios para la salud y el medio ambiente que tiene beberla. También la empresa va a ofrecer a los locales material de cartelería con la imagen de la campaña Sabe a excusa y folletos informativos para que estén a disposición de los clientes, así como jarras promocionales que forman parte del material de la campaña en la que se va a poder servir agua del grifo. Antonio Franco es el gerente de Aguas de Lorca.
Queremos erradicar esa falsa creencia de que el agua del grifo no se puede beber o hay que sustituirla por el consumo de otro agua de otros orígenes, y por ello entendemos que nada mejor que hacer ver que el agua del grifo puede estar en las mejores mesas, en las mejores mesas de nuestra casa, en las mejores mesas de un restaurante. Por lo tanto, esta colaboración que hacemos con Hostelor viene a respaldar otras campañas que ya hemos hecho anteriormente con fines parecidos, y persigue, como decía, poner en valor el agua del grifo y hacer ver que el agua del grifo puede estar con la mejor paella, con el mejor cocido, en el mejor restaurante, en la mejor mesa y, por supuesto, en nuestra casa de forma diaria, porque haremos dos cosas. Primero, tendremos un agua que genera muy poco plástico, y no genera ningún plástico como otros aguas de otros orígenes, y segundo, y muy importante, es mucho más barata que el agua que nos ofrecen otros recursos. Por lo tanto, yo sigo animando a los lorquinos a ver un agua del grifo que es un agua de excelente calidad.
El presidente de Hostelor, Jesús Avellaneda, ha incidido precisamente en que en los establecimientos de Hostelor siempre se utiliza agua del grifo, agua de Lorca, para elaborar sus platos y también sus viandas.
Está claro que la responsabilidad que tenemos que quitar a nivel medioambiental el uso de plástico, y más cuando estamos hablando de un agua de uso de gran calidad y gratis a nuestros clientes, en la que vamos a fomentar, que ya son más de 20 establecimientos los que se han sumado en apenas unos pocos días, para ofrecer ese consumo de agua gratuita y de gran calidad a todos nuestros clientes o visitantes que entren en nuestro establecimiento. Esa campaña se mantiene abierta para aquellos, todos los hosteleros que quieran sumarse, en el cual les facilitaremos esa jarra o esas botellas en las cuales estarán accesibles en esas mesas para esos clientes de restaurantes o en esas barras para esos también clientes que estén haciendo uso de esas barras también. Creemos que no solamente podemos decir que es de gran calidad, porque queremos decir que en el sector profesional de la hostelería cocinamos con agua de Lorca. En todas nuestras elaboraciones, la confianza que tenemos en nuestra agua de servicio de nuestro abastecimiento de agua de Lorca es la mejor agua de calidad, gran por los análisis que tiene, los controles que abastece, y tenemos que decir, y así abanderamos con esa agua y animamos a que toda la sociedad haga uso de esa agua.
Pues Pedro, cuando llegues a un establecimiento hostelero en la región de Murcia, ya sabes, pide agua del grifo.
Lo haré. De hecho, siempre o casi siempre la pido, querido José Ángel, no solamente en Lorca, sino en cualquier municipio al que voy y visito de la región de Murcia. Como, por ejemplo, cuando voy a Alcantarilla, también pido ese agua de grifo, porque están, vamos, de fiestas. Nosotros vamos a estar allí haciendo un programa especial de la mañana de la cadena COPE y vamos a contarles cómo se vive intensamente esa maravilla de fiesta allí en esa localidad. Pero quien también calienta motores y nos cuenta nuevas actividades es nuestra querida Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y te cuento, Pedro, que seguimos de fiestas y además hoy nos gusta mucho, seguro que a ti también, el plan del día que tenemos. Porque de Locos, el tributo al canto del loco, es la actuación que tenemos a partir de las 8:30 en la Plaza Adolfo Suárez. Pero luego, por si a ti te gusta también, que yo sé que tú eres un clásico para la música, tenemos una verdadera noche de la copla con Verónica Lozano, con Lupe Durán y con Gonzalo Terán a partir de las 10 en la Plaza de la Inmaculada. Ya les venimos diciendo y anunciando a nuestros oyentes que para los que tengan peques en casa es el día del 2x1 en la feria, y además está el lanzamiento de escoba desde las 6 en la Plaza Adolfo Suárez, a las 7:30 el triduo a la patrona en la iglesia de San Pedro, y a partir de las 10 la caza de brujas en la Plaza Callita. En la web del Ayuntamiento de Alcantarilla van a encontrar todas las fechas, todos los momentos y todos los conciertos gratuitos que tienen en estas fiestas de mayo, preparadas para que disfruten la gente de Alcantarilla, pero también los que vayamos a acercarnos, como nosotros, que también haremos radio desde allí.
Ven a Il Sofá y compra tu sofá al mejor precio porque somos fabricantes. En Il Sofá encontrarás más de 100 modelos a elegir. Fabricamos a medida con los tejidos antimanchas que tú elijas para que no te preocupe tu mascota. Y financiamos a 12 meses sin intereses. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, y antes de llegar al tramo de la 1 menos 10, les tengo que dar una noticia que me gusta. La RISACA, Centro de Referencia Nacional en Enfermedades Metabólicas Congénitas. La acreditación por parte del Ministerio de Sanidad del Hospital Murciano para tratar este tipo de alteraciones supone la puesta en marcha de la octava unidad de referencia CESUR de la región y va a permitir atender, como decimos, a pacientes también derivados de otras comunidades. Enhorabuena, desde luego, a todos los trabajadores de la RISACA por este importantísimo reconocimiento concedido por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE. Estás en la mejor compañía.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues los próximos minutos vamos a hablar de trenes, porque parece que están de moda en los últimos días, ayer y hoy. Quédense con una fecha, amigos oyentes. Está a la vuelta de la esquina, el 5 de septiembre. Ese día comenzarán a operar los trenes de la compañía Ouigo entre Murcia y Madrid, con paradas, eso sí, en Elche y en Albacete. Hoy mismo se han puesto ya a la venta los primeros billetes. Y nuestro querido compañero, jefe de informativos, Javier Herraiz, no sé si ha sacado alguno, pero ha estado siguiendo la noticia. Muy buenas, Javier.
Hemos a punto, muy buenas. Pues sí, y además se han puesto a la venta, pues como en las películas, con esa cuenta atrás, 10, 9, 8, en fin. Los responsables de WeGo lo han hecho así de bien, a través de la web de la compañía, de su aplicación, de su app y también de algunas, solo algunas de momento, agencias de viaje, desde hoy. ¿Hoy qué es? Hoy es...
Hoy exactamente es de 22.
Sí, 22 señor. De mayo se pueden adquirir estos billetes a un precio de 9 euros, desde 9 euros, eso es importante, desde 9 euros para adultos, y eso sí, es una tarifa general de 7 euros, esta no varía, de 7 euros para niños menores de 13 años. Desde WeGo aseguran que van a rondar, como lo vienen haciendo ya en todas las líneas que tienen operativas en el resto de España, el 90% de ocupación en esta línea que, recordamos, enlaza Murcia con Madrid, pasando por Elche y Albacete. Solo tiene dos paradas, esto es importante, Elche y Albacete, y que va a ser de gran utilidad tanto para viajes de trabajo, de estudios y, como no, para viajes de ocio, para el turismo. Va a haber 4 viajes al día, 2 en cada sentido, 2 en ida hacia Madrid, 2 de vuelta hacia Murcia. Los primeros viajes, como tú decías, los primeros trayectos se han anunciado, era una fecha esperada para el 5 de septiembre, prácticamente coincidiendo con la Feria de Murcia. Así lo destacaba esta mañana el director comercial de la compañía WeGo, es Federico Pareja.
Hoy comienza una cuenta atrás de otra prometedora etapa en nuestras operaciones en España. Realizaremos 4 circulaciones al día, con 2 idas y vuelta que conectarán Murcia y Madrid, con paradas en Elche y en Albacete. Y todo esto, y aquí viene la noticia, desde el próximo 5 de septiembre. Sabemos que las expectativas de nuestra llegada son muy altas y hemos trabajado muy, muy duro, a pesar de los imprevistos que se han dado a lo largo del camino, para llegar antes de esta fecha y para llegar justamente en esta fecha, operando de una manera completa de lunes a domingo todos los días de la semana para conseguir recortar los plazos lo que más pudiésemos, como se merece claramente esta tierra. Además, lo bueno que tiene es que nuestra llegada va a coincidir con la Feria de Murcia. Un momento del año perfecto para que los murcianos y todos los visitantes que vienen, que sabemos que son muchísimos, puedan disfrutar del producto de WeGo. Cada semana vamos a ofertar más de 14.000 plazas para viajar entre Madrid, Albacete, Elche y Murcia. Repito que nuestros trenes hacen esa ruta directa y no tienen ninguna parada intermedia, además de las que estoy diciendo.
Ese es un detalle importante. Como te decía, Pedro, lo escuchábamos también al director comercial de WeGo. Estos trenes van a poder transportar hasta 14.000 pasajeros por semana en plataformas de 2 pisos, con velocidades que alcanzarán los 300 kilómetros por hora, y de lunes a domingo, es decir, todos los días de la semana. Luego hablaba la directora general de WeGo, es Helen Valenzuela, destacaba las principales ventajas que van a aportar a Murcia y visitantes, sobre todo, pues ni que decir, tiene ese trayecto estimado en menos de 3 horas, aproximadamente 2 horas y 45 minutos. Así hablaba la directora general de WeGo.
Gracias a la llegada de nuestros trenes para conectar Murcia y Elche con Madrid en aproximadamente 2 horas y 45 minutos, muchas personas encontrarán por fin la solución de transporte que tanto anhelaban. Hablo de las personas que recurren habitualmente al tren, el medio de transporte más sostenible que existe, para sus desplazamientos, y también hablo de los viajeros ocasionales y de ocio, que ahora disfrutarán de un tiempo de viaje competitivo en un tren muy cómodo y a un precio razonable. Y no solo es el transporte más sostenible, también es el más seguro. Esto es algo en lo que insistimos poco a pesar de su importancia, pero cada tren lleno se traduce en menos accidentes en la carretera. Podemos decir orgullosos que desde el primer día que comenzamos a operar en España, en mayo de 2021, Ouigo ha transformado la historia de la alta velocidad española.
Bueno, pues ha transformado, no sabemos si la va a transformar en Murcia totalmente, pero de momento lo que sí aporta son esos cuatro trayectos, dos de ida hacia Madrid, dos de vuelta hacia Murcia, que buena falta hacían para el transporte, para la comunicación ferroviaria de alta velocidad entre la capital murciana y Madrid. Nos quedamos con la fecha fundamental, sí, Pedro, como decíamos, 5 de septiembre es cuando empiezan a funcionar estos trenes y desde hoy mismo, 22 de mayo, ya se pueden adquirir los billetes a través de la página web de Ouigo y también de su aplicación, de su app.
Desde muy poco dinero, eso lo recordamos también.
Eso sí, ¿no? Desde a partir de 9 euros para los adultos, la tarifa de adultos, y eso sí, la tarifa general para menores de 13 años, 7 euros.
Bueno, pues muchas gracias, Javier. Por cierto, yo me informaré también si los que tenemos más de 60 años podemos utilizar la tarjeta dorada de Renfe viaje.
Pues es cuestión de preguntarlo y ya está. ¿Sí? No sabes cómo sacarlo de 60. Venga, hasta ahora.
Hasta ahora, Javier. Hacemos un alto en el camino y enseguida hablamos de ciencia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres disfrutar de un día en familia? Ven a Tader, el centro comercial ideal para todas las edades. Compras, gastronomía y entretenimiento en un solo lugar. Y no te pierdas nuestro ciclo de conciertos mensuales Suena Tader. El 24 de mayo a las 8 de la tarde, tributo a los Beatles a cargo de Liverpool Band. Siente la magia en Tader. Te esperamos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
¿Cómo aumentan los ingresos hospitalarios en España por el calor? Muy buena pregunta. El mayor efecto de las altas temperaturas se observa en los bebés y mayores de 85 años, así como en las personas con trastornos metabólicos y relacionados con la obesidad, insuficiencia renal, infección urinaria y sepsis, según un estudio que analiza los datos de más de 11 millones de entradas entre 2006 y 2019. Un equipo del Instituto de Salud Global de Barcelona y del Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica de Francia han estudiado esos ingresos relacionados con las altas temperaturas aquí en España en verano. Durante más de una década han hecho. El estudio concluye además que las causas de hospitalización en las que el calor tiene un impacto más notable son, por ejemplo, trastornos metabólicos, como hemos dicho, insuficiencia renal y también la llamada intoxicación por fármacos y otras sustancias no medicinales. Los datos, desde luego, se han recogido entre 2006 y 2019 y la muestra ha sido muy amplia. Como decimos, más de 11 millones de ingresos analizados.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca. Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Bueno, pues pasito a pasito nos estamos acercando ya a la una de la tarde. Y también les tengo que contar que si su hijo está interesado en aprender un idioma, pues hoy han anunciado ya que las escuelas oficiales de idioma de la región tienen fecha para el curso 24-25. Y es que será el 27 de mayo, cuando arranque el periodo de inscripción para las pruebas de clasificación para esas escuelas de idiomas. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Jornada larga e intensa en el Congreso de los Diputados.
El mayor problema que nos encontramos cuando llegamos al gobierno, que era el conflicto en Cataluña. Teníamos razón.
Congreso de los Diputados, donde en este momento, como estamos escuchando, está interviniendo desde la tribuna de oradores el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López. Tenemos la verdad que para dar y tomar. El presidente del Gobierno ha hablado, que ha sido el que ha iniciado el pleno, ha hablado de tantos temas que se solapan unos con otros, y esto también forma parte de una estrategia. El reconocimiento de Palestina como Estado solapa la crisis diplomática abierta con Argentina, y estas dos cosas acaban por mitigar la intervención de Pedro Sánchez hablando de la investigación judicial abierta a su esposa, a Begoña Gómez. De todo vamos a hablar a lo largo de este mediodía. Hay mucha tela que cortar, pero me quiero centrar en la cuestión de Palestina, que a esta hora está provocando un aluvión de reacciones diplomáticas, entre ellas la de Israel, abriendo una nueva crisis o empeorando la que ya tenemos abierta. Comenzamos con el anuncio de Pedro Sánchez.
Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina.
El próximo martes, el 28 de mayo, algo que se hará al unísono con otros países europeos como Noruega o Irlanda. Y como respuesta, Israel acaba de llamar a consultas a su embajadora en Madrid y ha citado también a la embajadora española en Tel Aviv. Reconocer el Estado palestino, ¿qué implica? Podríamos decir que en este momento es algo más que un acto simbólico, pero en la práctica, sobre el terreno, no parece que vaya a cambiar la situación en la zona. Es importante el hecho de que sean tres países europeos los que den este paso, pero también hay que recordar que en Naciones Unidas, de 193 Estados miembros, hay 140 que ya tienen reconocido el Estado palestino desde hace años y no ha cambiado absolutamente nada. Decimos que tiene mucho de gesto porque en España, Palestina ya cuenta con una representación diplomática cuyo encargado ejerce las veces de embajador. Esa oficina también actúa como una embajada en la práctica y, de hecho, ellos mismos se definen así. Ahora esa situación podría regularizarse a efectos administrativos. Por lo demás, el reconocimiento de Palestina como Estado choca con la realidad que lleva enquistada desde 1947, año en el que se propuso en Naciones Unidas dividir el territorio entre israelíes y palestinos. Desde entonces, nunca se ha podido dar forma a la solución entre estos dos estados. Hay una clave. Sobre el papel, el reconocimiento puede quedar muy bien, pero sobre el terreno, las cosas no cuadran con lo que entendemos como Estado. En la situación que se encuentra Palestina, no se puede hablar de que tenga un gobierno estable. Una parte, Gaza, está gestionada por Hamas, un grupo considerado terrorista por muchos países, incluida la Unión Europea. Y la otra parte, Cisjordania, está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina. Tampoco está nada claro qué población real hay en los territorios palestinos, porque hablamos de ciudadanos en permanente movimiento con miles y miles y miles de refugiados. Todo esto sin plantear los intereses y alianzas de las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia o China, que en el seno de la ONU tienen la capacidad de influencia y de bloqueo. Todo esto, que no es poco, habría que aclararlo para hablar realmente de un Estado palestino. Casi nada. Así lleva la comunidad internacional casi 80 años y no se ha encontrado todavía ninguna solución. Hay más asuntos destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, el juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, llama a declarar a cuatro nuevos testigos, dos empresarios y dos responsables de la entidad pública Red.es, que deberán acudir al juzgado a principios del mes de junio para ver si los dos primeros, los empresarios, se beneficiaron de subvenciones de la empresa estatal y si en ellas intermedió la mujer de Pedro Sánchez. Y ya son 32 los detenidos por la grave reyerta que se produjo anoche en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Una reyerta entre feriantes que iban a participar en las fiestas de un colegio. Al parecer discutieron por ver quién conseguía el mejor sitio para las atracciones. Hay 7 personas heridas, una de ellas graves. Y Aragón se va a beneficiar de la mayor inversión tecnológica en España de la próxima década. La hará Amazon, invirtiendo casi 16.000 millones de euros para ampliar sus centros de datos en Villanueva de Gállego y el Burgo de Ebro. Se espera la creación de casi 7.000 nuevos puestos de trabajo. Y en un mensaje a los participantes en Toronto, en un simposio interreligioso sobre cuidados paliativos, el Papa apela a la esperanza para afrontar los interrogantes y dificultades de la vida. Francisco recuerda que la eutanasia se presenta falsamente como una forma de compasión cuando es una gran ayuda para afrontar la vulnerabilidad de la dignidad de cada persona ante el fin de la vida.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lewandowski se apunta al Barcelona que viene.
El delantero polaco está a punto de terminar su segunda temporada en el Barcelona. De momento ha marcado 18 goles a falta de un partido y dice Víctor Navarro que se apunta al Barcelona del año que viene.
Sí, si alguien en Can Barça quiere hacer caja o evitar el alto salario de Robert Lewandowski, 32 millones brutos el año que viene, ya se puede olvidar. El polaco ha asegurado que lleva al FC Barcelona en el corazón, que incluso ya se ve la próxima temporada compitiendo contra Kylian Mbappé en el Real Madrid, al que, por cierto, no tiene ningún miedo, asegura el 9 azulgrana. Lewandowski respondía en una entrevista al diario Marca y a Mundo Deportivo también a la gran pregunta sobre su futuro.
¿Robert Lewandowski jugará la próxima temporada en el Barça?
Sí, claro. Para mí es clarísimo. Quiero ganar con este club, con Barcelona, muchas cosas y estoy seguro en la próxima temporada podemos jugar más fuerte y también ganar títulos. Quiero dar muchas cosas también al equipo, al club.
Esta noche se disputa la final de la Europa League en Dublín. Es a las 9. Xabi Alonso a por su segundo título de la temporada en el Bayer Leverkusen Atalanta. Lo cuenta el tiempo de juego en COPE Más y aplicaciones.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE Más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas.
7 minutos pasan de la 1. Les confieso, y ustedes lo saben, que cuando llega el miércoles a esta hora, yo disfruto mucho. Ya de por sí hacer radio es una auténtica felicidad para quien les habla. Pero si encima hablamos de buena gastronomía con Juan Antonio Pellicer, con nuestro querido Pelli, que es un magnífico cocinero, que ya tiene 3 libros en compañía de COPE. Y bueno, pues es que hoy ha traído un plato. Yo ya lo he probado, se me nota ahora cuando estoy hablando, porque todavía tengo el regusto de esa maravilla de perlas de pesto sobre esa pasta fría, en este caso con ese queso albino, buah, colores amarillos, verdes, algún toque también que veo por aquí rosado. Bueno, cuéntanos un poquito, Pelli, lo primero, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Está exquisito. Y la verdad es que la combinación del queso con el pesto, con la pasta, le da una armonía en boca que es importante.
Bueno, yo lo que he venido a hacer ha sido un plato de pasta y entonces pues siempre a mí una de las salsas típicas italianas es el pesto. Uh-huh. Pero yo quería buscar algo más. Entonces, como yo defiendo mucho los productos de nuestra región, lo que he intentado hacer un plato de pasta. Nosotros tenemos pasta en la región, hay una empresa que se dedica a hacer pasta. Luego he buscado unas tápenas, también de Murcia, muy típicas de Murcia. He buscado el queso típico de Murcia albino, del Adeo de Murcia. Luego tenía unas perlas de pesto, también que se elaboran en Murcia. Y luego le he puesto lo que es la salsa de pesto, que es ajo, albahaca y piñones. Uh-huh. lo que he hecho ha sido confinar los ajos y los piñones para quitarle el sabor fuerte del ajo y nada, elaborar la pasta, mezclarlo todo, cocer la pasta 8 minutos, mezclarlo todo, utilizar un buen aceite de oliva y al final intentar llevarnos un plato que normalmente se sirve caliente a hacerlo frío, tipo ensalada.
Me decías además que incluso la alternativa de poder gratinarlo a la gente que, por ejemplo, le apetezca meterlo al horno, se puede
gratinar.
Sí,
se puede gratinar perfectamente. Mejor, yo prefiero gratinar para que el queso no se funda muchísimo en la sartén, sino que darle un toque gratinado por encima muy suave para tomarlo un poco caliente, no para tostarlo demasiado. Y luego las perlas, pues es un puntazo. Las perlas...
No, tienen un sabor impresionante.
Impresionante a pesto.
Muy fuerte, además. O sea, un pesto intenso, como tiene que ser el pesto.
Y bueno, y este plato, yo al final, la idea de este plato, tú me comentaste, tenemos que hacer algo de pasta. Entonces, ha sido esta mañana, es decir, esta mañana, estando en el huerto, he visto que ha empezado a salir albahaca, que tengo plantado albahaca y ha empezado a salir. Y me digo, mira, voy a aprovechar y hacer un plato con albahaca. Y entonces ya me ha venido la idea. Pesto.
Yo te quería preguntar, el secreto también de dejar la pasta en la textura adecuada, al dente, ¿cómo lo has logrado?
Vamos a ver.
Hay que ir probándola. Yo siempre que la cuezo la voy probando.
Probando. Es decir, siempre yo la cocino a partir de hirviendo. La pasta, normalmente aquí en Murcia siempre, yo siempre me acuerdo de mi abuela, de mi madre, la hacía muy pasada.
No, a mí me gusta.
Y a mí me gusta ardente. Lo ideal es aconsejarte por el fabricante. Es claro. Decir, está, pues, 8 minutos ha estado. Ya está. Y la he enfriado rápidamente. Mira, que he hecho poner, escurrir y poner agua con hielo y ya está.
¿Dificultad del plato en cuanto a tiempo, más o menos?
Pues, los 8 minutos. Mientras que estás haciéndose la pasta, haces el pesto.
Se puede hacer con cualquier tipo de queso, termino. El queso albino le da un sabor también muy especial, es muy murciano, es muy nuestro. Y el colorido, como siempre, del plato, porque lo que es el emplatado es precioso. O sea, el amarillo, el blanco, como decía yo, el verde intenso, luego el verde menos intenso de la albahaca. Es como una combinación muy, muy, muy floral, muy primaveral.
Sí, además súper refrescante.
En boca, desde luego. Y sí. No llena nada, no llena nada.
Sí. Y luego, si te das cuenta, la pasta no tiene, no está como muchos sitios, que está totalmente chafada. Y notas la textura de la pasta. Para mí es como se debe consumir la pasta.
Pues qué maravilla. Nos la vamos a comer aquí todos los que formamos parte de la redacción de COPE. Pero para evitar que cuando yo termine el programa quede algo de pasta, este platito se va a quedar aquí en el estudio bien custodiado. Porque luego, muy bien custodiado. Luego ya fuera, que ocurra lo que ocurra con el tape que has traído. Yo incluso me propongo la semana que viene repartir números y los 3 afortunados son los que van a comer. Los otros no, porque si no, no toca ni a un trocito de macarrón. Porque eso es macarrón, ¿verdad?
Sí.
Macarrón.
Lo puedes hacer con macarrón, lo puedes hacer con espagueti, tallarines, cualquier tipo de pasta.
No, no, está claro.
Yo este plato también aconsejo, yo pensaba hacerlo, es aquí en Murcia siempre, antiguamente se consumía lo que es los... ¡Ay! Se ha ido la chispa. Los gurullos.
Los gurullos, sí.
Entonces, yo este plato también lo he hecho con gurullos. He cocido los gurullos y luego los gurullos es pasta también, de forma de grano de arroz, que eso es, antiguamente, las amas lo hacían en casa.
Sí, 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 se puede hacer con todo tipo de pasta, lo que
sí,
tú has dicho.
Entonces, pues, yo este plato, me acuerdo hace mucho tiempo, me acuerdo estando en escuela, me dijo, joder, vamos a hacer unos gurullos al pesto.
Pues está buenísimo. Uno de los grandes platos del gran Juan Antonio Pellicer. Pelli, que podrán seguir ustedes esta receta y leerlo todo el fin de semana, ya lo saben, en nuestra página web, en cope.es. No se lo pierdan, porque yo sé que ustedes a veces, el sábado y el domingo, intentan replicar esa receta y seguro que les sale maravillosamente. Muchísimas gracias.
Pues de nada y que...
Que os aproveche. Sí, sí, sí. Este me va a aprovechar a mí, no será a los demás. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE con más temas.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Parada.
Frascos de vidrio.
Destino.
Contenedor verde.
Próximas paradas.
Botellas y tarros de vidrio.
Conexiones con...
Una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
Bicycle, bicycle.
Bicycle. I want to ride my
Con ritmo pedaleamos porque vamos a hablar de bicicleta. Concretamente, la Asociación Murcia en Bici ha exigido la convocatoria del llamado Observatorio de la Bici, que por reglamento debe de reunirse 3 veces al año y que lleva más de un año sin reunirse. Tenemos precisamente al portavoz de Murcia en Bici al otro lado del teléfono, concretamente a Miguel Ángel López. Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Hola, muy buenos días.
Bueno, solicitáis esa reunión del observatorio porque además lleváis en la agenda una serie de peticiones o de consultas, ¿no?
Sí, claro. Según el reglamento del Observatorio Municipal de la Bicicleta, que está aprobado y es de obligación que se cumpla la convocatoria de este órgano que reúne a diversos colectivos y asociaciones. Es consultivo, pero es que lleva ya más de un año sin reunirse. Concretamente, el 10 de enero de 2023 fue la última reunión. Y, como bien dices, hemos solicitado una serie de puntos, que es analizar la situación del plan de movilidad, qué es lo que falta por ejecutar y no entrar en los dimes y diretes que tiene la administración local con el gobierno nacional. Es del observatorio donde tienen que explicar qué es lo que falta por ejecutar. También nos preocupa la zona de bajas emisiones, que en la ordenanza de movilidad la nombran muy difusamente, y también que no nos han contestado a las alegaciones que hicimos de esta ordenanza. O sea, hay muchos temas que hablar. El presidente, que es José Francisco Muñoz, concejal de Movilidad Sostenible, debe convocarlo y lo exigimos claramente porque ya llevamos más de un año.
Quería yo preguntarte, has tocado algunos puntos, por ejemplo, el tema de las zonas de bajas emisiones. ¿Cómo está ahora mismo aquí en la ciudad de Murcia y en pedanías ese tema?
Pues está nombrado en la ordenanza, y hay que reducir las emisiones de partículas de gases contaminantes, principalmente del vehículo a motor, y en la línea de reducir carriles al vehículo a motor privado. Pero ¿qué pasa también en cuanto a establecer zonas en las cuales entren cierto tipo de vehículos, como residentes, vehículos comerciales, según a qué hora? Esas zonas todavía no se están ejecutando. La ordenanza los nombra de una manera muy difusa, y es que más nos preocupa que el concejal en verano, en alguna nota de prensa, escuché que no les preocupaba de momento este tema. De verdad que nos preocupa bastante que estén más interesados en revertir los planes de movilidad que en promocionar la bondadez que tiene para la calidad de vida de los ciudadanos del municipio de Murcia.
Pues yo aprovecho como portavoz de Murcia en Bici para hacerte una última pregunta. Bueno, ¿cómo veis lo de los carriles bici? ¿Hace falta más carril bici en Murcia? Porque hay gente que dice que ya están bien, ¿no?, los carriles bici en el centro, etcétera. ¿Cómo lo veis vosotros?
Pues hay que analizar esos carriles bici. Recordamos que la pirámide de la movilidad sostenible, los desplazamientos y del plan director de la bicicleta, que ya desde 2010 establecía que los vehículos, la gente, el reparto modal para moverse por la ciudad ha de ser primero andando y después en transporte público y en bicicleta. Pues que creemos que todavía no está bien, sino que hay que promocionarlos, hay que ver qué conexiones directas puede haber, porque hay zonas en las cuales vas por un carril bici y no tiene una conexión segura, cómoda, accesible. Es, por ejemplo, por la carretera del Palmar, en la cual si te quieres incorporar a la vía amable que va para Aljucer, pues salir por el centro no tienes ningún tipo de manera para acceder aquí. O si quieres ir desde esa misma carretera, incorporarte a San Pío. Son también alegaciones que hicimos en la propia reuniones que se debatieron sobre el plan de movilidad. O sea que hay que revisar esto un poquito para que la red sea cómoda, accesible, segura. Estos son los criterios básicos para una red ciclable.
Pues Miguel Ángel López, como portavoz de la Asociación Murcia en Bici, a ver si es verdad que se puede reunir ese observatorio de la bicicleta que lleva, bueno, como vosotros decís, tres veces al año debe hacerlo y lleva más de un año sin reunirse, y podéis exponer lo que has comentado aquí en la cadena COPE. Yo creo que es interesante esa idea. Sí. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo.
¡Qué calor!
¿Pero qué haces, bestia?
No se te vaya la cabeza con el calor. El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste, y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
Hablamos de belenes. Aunque no estemos en Navidad, merece la pena valorar los belenes que tenemos, porque aquí en la región de Murcia hay grandes belenistas. Y es que el hermanamiento de Murcia con la ciudad natal de Nicolás Salcillo, el padre de Francisco Salcillo, y el ciclo Murcia Barroca se han dado la mano en una nueva exposición en la Casa del Belén, en Puente Tocinos, porque se ha presentado la nueva exposición del Belén de José Nicolás Almansa, que es, bueno, pues una réplica también del famoso Belén del gran Salcillo. Y para hablarnos un poco de este Belén, de hasta cuándo vamos a poder verlo, cómo nace la idea, etcétera, ¿quién mejor que Francisco Armiñana, que es director del Museo Casa del Belén? Lo primero es saludarle, señor Armiñana, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, encantado.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo surge esta idea, y sobre todo háblenos de ese Belén de José Nicolás Almansa, que es una maravilla, por cierto. Yo le pude ver una vez ese Belén y tuve ocasión de verlo y me encanta.
Bueno, la verdad, el acto se enmarca dentro de un proyecto que llevan a cabo dos concejalías, la de Diego Avilés, de Cultura, representante de Cultura e Identidad, y la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, encabezada por Mercedes Bernabéz Pérez, están llevando a cabo lo que es el hermanamiento con la ciudad natal del padre de Salcillo, que es Santa María Capua Vetere de Italia. Entonces, dentro de ese proyecto, incluido dentro de la Murcia barroca de cultura e identidad, es donde se marcaría un poco el tema de la copia del Belén de Salcillo realizada por José Nicolás Almansa allá por los años 50 del siglo pasado. El Belén, bueno, fue un encargo de un empresario de Murcia, que se hace para regalar a la nieta de Francisco Franco. Entonces se realiza la copia, el encargo se le hace a José Nicolás Almansa, el cual a su vez se rodea pues de un equipo de artesanos para realizar lo que sería la réplica de la copia del Belén de Salcillo, con nombres tan importantes como Pedro Chico Aroles, como Elista y Policromía, Antonio Turpín, con el molde y vaciado, Juan Díaz como ayudante de Pedro Chico, y Bernabé, ayudante de Almansa en el modelado. Uh-huh. Esta copia, bueno, el trabajo lo realizan yendo al Museo Provincial, que era donde estaban las figuras entonces de Salcillo, encerradas bajo armarios de cristaleras, cerradas con llave. Y con fotografías y visitas, este equipo iba desarrollando y tomando notas para realizar su copia, que luego iban reproduciendo los moldes en el taller de Guillén. Tardaron 2 años en realizar un poco el Belén, y a los 2 años se le envía la copia al Pardo, para como regalo para la nieta de Franco. Uh-huh. Esto sería en el año 54.
54, sí.
Sí. El Belén, lo que es la copia realizada por José Nicolás Almansa y su equipo, bueno, goza de una gran fidelidad con el original, y las figuras están confeccionadas también en barro policromado y representan escenas de personajes de la Murcia de la época del 18, que nos muestran aspectos diversos como el modo de vida popular. También están representadas en una temática muy diferente, como son la interpretación evangélica y otras escenas de eminentemente populares y costumbristas del ambiente típico murciano de la época.
¿Cuántas piezas son, por cierto? Es una curiosidad.
Actualmente en torno a las 80.
80.
Con algunos grupos de animales y eso, en torno a unos 80.
Ah, me llama la atención lo del regalo a la nieta de Franco. Es curioso eso. Es...
Sí, bueno, se hizo, en principio, el origen de realizar la copia era para realizar el regalo que quería hacerle este empresario murciano a la nieta de Franco. Pero parece ser no. Finalmente hay seguro dos copias, una es la que tiene el ayuntamiento, que es esta, y la otra, la que se regaló a la nieta de Franco. Dicen, se comenta, como se suele decir, que hubo una tercera copia, pero no hay datos que lo confirmen, que se realizó una tercera copia y que fue entregada o regalada al que entonces era el delegado de deporte, Juan Antonio Samarán.
Ajá.
Pero esa tercera copia no hay ninguna dato fehaciente de que sea real o que exista.
Yo casi para terminar, ¿hasta cuándo va a estar esta exposición de ese Belén del genial José Nicolás Almansa, del que hemos hablado ya un poco su historia?
Sí, bueno, no hasta cuándo. Esperemos que sea, en principio ha pasado a ser una muestra permanente de la Casa del Belén. Entonces, ha quedado ya abierta, para lo cual se ha recuperado una vitrina de grandes dimensiones acristalada, y ya se puede visitar, y en principio, salvo que por alguna necesidad o cuestión o solicitud, que lo que son las figuras salieran o algo de eso, en principio van a estar de manera permanente dentro de los contenidos de la Casa del Belén. O sea, que se puede visitar desde ya, y en principio es una muestra permanente.
Pues ha sido un placer hablar con Francisco Armiñana, director del Museo Casa del Belén de Puente Tocino, sobre esta exposición que, como decíamos al principio, se engloba un poco en ese hermanamiento con la ciudad natal de Nicolás Salcillo, en esta ciudad de Santa María Capuabétere y Murcia. Un abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Y animo a todo el mundo a que venga, porque la verdad que es una maravilla.
Desde luego, yo voy a ir. ¿Está abierto el fin de semana?
Sí, normalmente estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8, y los fines de semana, bueno, sábados y domingos, de 10 a 2.
Pues muchas gracias.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias a todos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
27 minutos pasan de la una, seguimos en esta mañana de la cadena COPE, en esta jornada de miércoles, ya 22 de mayo. Nosotros ahora, como todos los miércoles, vamos a hablar con nuestro psicólogo de guardia. Bueno, lo va a hacer Maite Fernández. Hoy además me dirijo a la gente joven, los padres jóvenes, para hablar de una crianza responsable. Maite, cuéntanos.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y vamos haciendo, gracias a Javier, que nos preocupen menos, no porque nos dejen de tener importancia, sino porque vamos poniéndole soluciones, que al fin y al cabo eso es la vida, encontrarte, tropezarte y con ese obstáculo, bueno, pues hacerte un poquito más fuerte. Javier de Aro lleva más de 15 años dedicándose a la psicología. En su espacio Te Ayudo a Educar compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas como la inteligencia emocional, comunicación, resolución de conflictos, y también se viene aquí a la radio, se trae su consulta para hablarnos de cosas importantes, de cosas que nos preocupan. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Y hay una cosa que nos preocupa y es, bueno, pues como todo en esta vida, que yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que se polariza todo, o es blanco o es negro. Siempre hay una gama de colores en medio y eso es lo que hay que ir viendo. Y en la crianza respetuosa también hay mucho que decir.
Totalmente, totalmente. Se ha llevado a un extremo, incluso hay muchos prejuicios, estereotipos, con ideas erróneas. Por ejemplo, pensamos que la crianza respetuosa es no decirles que no, o evitar que se frustren, o decirles hacer siempre lo que ellos dicen, y ni mucho menos, no tiene nada que ver con eso.
Entonces, según esa teoría y ese estereotipo, Javier, una crianza respetuosa sería tener al niño con la pantalla todo el día y que no del follón, ¿no?
Claro, precisamente es todo lo contrario. La crianza respetuosa tiene mucho que ver con saber establecer unos límites, saber ver qué es lo que necesita el niño. El niño no necesita una pantalla todo el día, el niño necesita jugar, necesita aburrirse, necesita sentir, necesita muchas cosas que no son esa pantalla. Lo que pasa es que pensamos que la crianza respetuosa, es decir, pues a partir de ahora no grito, no levanto la voz, no le digo nada y es algo inmediato, y todo lo contrario. El educar de una forma consciente, de una forma respetuosa, implica mucho tiempo, mucha paciencia y mucha constancia.
Vamos a ir contando un poquito, porque es verdad que yo me pasa mucho, voy escuchando padres con niños por la calle o a veces desde casa, que sabes que se escuchan conversaciones, y me gustan mucho los padres que dialogan con los peques. Es verdad que llega un punto que dices, se ha estropeado la cosa, al final ha llegado un grito o un portazo en el coche, pero al final todo se basa en el sentido común y en un poquito de equilibrio. ¿Cómo definiríamos una buena... crianza en este caso que no sea pues ni un extremo ni el otro?
Claro, pues mira, yo la definiría partiendo de la base de que lo que estamos acostumbrados es a educar desde el tú. Es el niño el que se equivoca, es el niño el que tiene que hacer, es el niño el que tiene que obedecer, es el niño el que tiene que disculparse. Yo cuando hablo de una crianza, llámalo respetuosa, consciente, educación en positivo, como tú quieras. Es un modelo de crianza basado en nosotros, donde todos aprendemos, donde todos nos equivocamos, donde todos crecemos juntos, donde todos nos acompañamos en un proceso en el que, por supuesto, hay que implicarles, pero ojo, esto no quiere decir que desde el primer momento ellos lo hagan solos, no. Tenemos que guiarles, tenemos que educarles, tenemos que enseñarles, y para eso hay que decir que no alguna vez, para eso hay que ponerse firmes, para eso... Pero poco a poco es cierto que tenemos que ir implicándoles y dejándoles crecer. Por eso, para mí, el modelo de crianza consciente sería un modelo desde nosotros y en el que vamos creciendo y acompañándoles.
Claro, Javier, eso es una meta, pero no se consigue de la mañana a la noche ni de la noche a la mañana. ¿Qué consejo le damos a nuestros oyentes?
Pues lo primero es que pongamos el foco, cuando hablamos de nosotros, estamos nosotros los adultos implicados. Entonces, lo primero es que pongamos el foco en nosotros, en los padres. Os pongo un ejemplo, es decir, muchas veces en mi consulta me hablan de las dinámicas de la mañana y de que tenemos que dar 1000 gritos. Y por la tarde también 1000 gritos para que haga los deberes. Al final, fíjate, nosotros tenemos mucho que ver porque la paciencia, por ejemplo, los gritos, nadie quiere gritar. Si al final cuando preguntamos a nadie le gusta gritar, nadie lo hace queriendo. Por eso lo primero es ver qué es lo que nos hace gritar, qué es lo que nos hace perder los nervios y anticiparnos. Yo con muchas familias, y además lo tengo demostrado, por ejemplo, cuando hay estrés por la mañana, acabamos gritando, oye, nos levantamos antes, lo dejamos todo listo, y no quiere decir que dejemos de gritar, pero seguro que los gritos se van a minimizar, porque muchas veces los conflictos suelen ser los mismos. Vamos a anticiparnos y vamos a pensar cómo se pueden solucionar en lugar de ser reactivos y estar siempre estresados y con gritos.
¿Hay unas pautas una vez que sabemos cuál es el problema, por ejemplo? Pues nos ponen nerviosos cuando desayunan lento o que vamos a llegar tarde todos, porque al final vamos todos muy justos y con el tiempo pues muy pegado. Ahorramos eso, ¿no? Nos levantamos 10 minutitos antes, organizamos un poquito eso, pero es verdad que a lo largo del día van saliendo conflictos. Totalmente. ¿Hay alguna pauta, como aquel truco de lo de cuenta hasta 10? ¿Hay alguna pauta que podamos seguir en familia? Porque imagino que es fundamental implicarles.
Sí, mira, yo les recomendaría 3 cosas. La primera, lo que tú comentas, ese piensa hasta 10 quiere decir que cuando yo me veo que estoy estresado o tenso, siempre que pueda, porque hay veces que tengo que resolver inmediatamente, por así decirlo, pero muchas veces no hace falta. Oye, respiro, me voy un momento, lo que decían nuestros padres, ahora hablaremos, y tú te cuadrabas. Entonces, muchas veces queremos resolverlo todo inmediatamente y no es necesario. Si yo no estoy receptivo, voy a acabar con gritos, voy a acabar faltando al respeto, voy a acabar diciendo cosas que no son lo que quiero decir. Por eso es importante lo que tú comentas. En segundo lugar, súper importante, límites. Súper importante. Lo que pasa es que hemos asociado límites a castigos, y ni mucho menos. Yo os pongo un ejemplo con mi hijo. Yo soy un desastre porque me encanta el dulce. Y nos dimos cuenta que mi hijo devoraba galletas de chocolate por las mañanas para desayunar. Mi mujer, con mucho criterio, oye, tenemos que desayunar bien. Y pusimos la norma de que todos teníamos que desayunar sanos. Sano. El primer día, obviamente, mi hijo no quiso unos gritos. Y no te preocupes, no desayunas. No pasa nada. Te tomas tu leche y ya está. El segundo día ya, fíjate, si es listo, que cogió un trocito de tostada pequeñita. Al final, cuando hay una norma, y esa norma es siempre, ellos se acostumbran. Lo que eso exige es que seamos constantes, que seamos pacientes, que no, una norma y con naturalidad. Oye, pues no te preocupes, si no haces los deberes antes de las 6, no pasa nada. Te vas a ir al día siguiente sin los deberes hechos y tu profesora te dirá algo. Y no te preocupes. Al final, estamos todo el día gritando por cosas que no son tan necesarias. ¿Dónde hay que ser realmente firmes? Cuando hay temas de seguridad, temas de respeto y temas de salud. Uh-huh. Y finalmente, el tercer consejo sería repetir. Repetir y repetir y repetir las cosas 1 millón de veces. Los niños aprenden por repetición. De hecho, a muchos niños les gusta que les cuentes el mismo cuento, ver la misma película 1000 veces. Y parece que como padres, cuando tenemos que repetir cada día, ponte la chaqueta, ponte la chaqueta, ponte la chaqueta, nos enfadamos. Pero tenemos que pensar que él necesita esa repetición para aprenderlo y, en segundo lugar, que lo que parece importante para nosotros, esa chaqueta, para él no lo es. Él quiere jugar.
Bueno, pues además esa repetición que no sea ya te lo he dicho 1 millón de veces, que es lo que hacemos.
Claro, totalmente.
Al final termina llegando el grito y yo creo que es verdad que lo podemos llevar todo mejor y sobre todo porque hay muchas veces, Javier, que pagan las consecuencias. Otras veces las provocan, pero muchas veces pagan las consecuencias del ritmo de vida que llevamos y lógicamente si podemos hacer esa crianza respetuosa, que no significa decir que sí a todo o no decir que no nunca, bueno, pues vamos a tener seguro una vida más agradable todos. Javier, un placer enorme y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Maite. Buen día.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Nos vamos a hacer eco de una presentación que ha tenido lugar hoy que me llama mucho la atención. Es un taller denominado Sin Desperdicio, Buenas Prácticas en la Cocina Tradicional Murciana. Detrás hay claramente algunos objetivos muy interesantes y nos lo va a contar la concejal de Políticas de Conciliación y Mayores del Ayuntamiento de Murcia, Ascensión Carreño, a la cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Pues muy bien, muchísimas gracias por contactar con nosotros.
Suena muy bien este taller, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo? Primero empieza diciendo sin desperdicio. Cuéntanos un poquito por qué lo ponéis en marcha.
Bueno, pues es un taller que es a través de un proyecto europeo y, bueno, conjuntamente se organiza con la Concejalía de Gobierno Abierto y Políticas Europeas. Y, bueno, es un taller piloto que se va a desarrollar en el Centro de Mayores de La Purísima, de Barrio Mar, y, bueno, la idea también es trasladarla a todos los centros. Es un taller de co-creación sobre economía circular con personas mayores de Murcia. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos rescatar del pasado para crear un futuro más sostenible. Ese es el objetivo, porque es cierto que tenemos que poner en valor pues esas buenas prácticas que las mujeres y los hombres de años anteriores ponían en marcha en temas de economía circular. Por ejemplo, el desperdicio. Ellos utilizaban absolutamente todo. Nuestra comida tradicional es ejemplar y de calidad y eso hay que ponerlo en valor. Entonces, tienen mucho que enseñar los mayores a los jóvenes y eso es lo que queremos poner en valor. Todas esas buenas prácticas que nuestros mayores hacían hace muchos años y que hay que ponerlo en valor, para copiarlos y para, bueno, para utilizar absolutamente pues todos los restos de alimentos, ¿no? Y sobre todo esos platos tradicionales que no tenemos que olvidar, sino ponerlos en valor y enseñar a nuestros jóvenes, ¿no? Dentro de ese proyecto también intergeneracional que tenemos desde la concejalía con la concejalía de juventud, pues queremos potenciar.
Yo me acuerdo de una frase que me decía mucho mi madre, y bueno, creo que muchas madres del mundo, aquí no se tira nada. Esa era una frase muy muy de ella, y claro, al día siguiente, con lo que sobraba de la comida, se podía hacer otra comida, o al menos, bueno, pues recuperar esa comida, no se tiraba nada. ¿Puede ser un objetivo también de este taller?
Por supuesto, aparte de no derrochar y utilizar todo, ¿no? Porque muchas veces es cierto que se tira demasiada comida, y no se pone en valor pues lo que cuesta, ¿no? Y que muchas personas a lo mejor no pueden tener, pero sí que es verdad que también los restos se pueden utilizar pues para darle a los, de comer a los animales o para darle de comer a las plantas, no sé, se puede hacer compost con la materia orgánica, entonces es un poco aprender de las costumbres de nuestros antecesores y de nuestros mayores sobre todo y poner en valor también pues esas buenas prácticas que debemos de hacer todo el mundo, ¿no? O sea, que aplicar nosotros también.
Hablamos de que esta iniciativa forma parte, como tú has dicho, de un proyecto europeo que es HUB, y yo ya termino. He entendido que se va a trasladar a otros centros de mayores, ¿no? Más o menos tenéis un calendario, un poquillo ponerlo en marcha. ¿Cuánto puede tardar en el resto de centros?
Bueno, realmente es un taller que podemos no solamente seguir potenciándolo en todos los centros, sino que ponerlo también dentro de ese listado de cursos y talleres que desde la concejalía pues estamos impartiendo en los distintos centros, ¿no? Y lo que queremos es recuperar de lo antiguo para mejorar lo nuevo. Y creo que este taller es muy importante y sobre todo que con poco se hacía mucho y además de calidad. Y esos dos objetivos son lo que nosotros queremos trasladar a través de este taller. Uh-huh. Y bueno, yo creo que tendremos la oportunidad de ver cómo se desarrolla, que es el día 13 cuando se va a impartir.
13 de junio, el 13 de junio.
El 13 de junio, sí, el día de San Antonio. Uh-huh. Lo vamos a desarrollar ese día y bueno, espero que vaya pues muchas personas a participar en este taller y lo podamos trasladar, que creo que es algo muy importante, muy educativo y sobre todo de poner en valor pues unas buenas prácticas que nuestros mayores siempre han tenido.
Pues Ascensión Carreño, concejal de mayores del Ayuntamiento de Murcia, muchas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y el 13 de junio yo creo que merece la pena que se asista a ese taller. Un abrazo muy fuerte, de verdad.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues pasan ya 41 minutos de la una. Vamos a acercarnos hasta la calle porque hoy, bueno, pues hay nuevas ya viviendas del barrio del Carmen que se han incorporado al llamado Parque Público Municipal, lo cual es muy importante para la gente más vulnerable. ¿Y quién está allí cerca de esas viviendas? Pues nuestra querida compañera Paloma Garrido, que nos va a contar todos los detalles. Paloma, adelante.
Cuatro nuevas viviendas del barrio del Carmen aquí en el pleno centro de la ciudad de Murcia, más concretamente en la calle Capuchinos, se van a incorporar al Parque Público Municipal. Concejal de Planificación Urbanística, Antonio Navarro, buenos días.
Muy buenos días, así es, efectivamente. Son cuatro nuevas viviendas que incorporamos dentro de ese proyecto estratégico del alcalde de Murcia Crece. Hace muy poquito también visitamos otras seis viviendas en Churra y vamos a poner en marcha 10 nuevas promociones en alquiler con casi 500 viviendas y también el proyecto de rehabilitación y reurbanización de barrios que también afectará a cerca de otras 500 viviendas y por tanto, como digo, es una prioridad desde luego el construir y facilitar en definitiva el derecho a la vivienda a los murcianos.
¿Cuándo va a estar disponible este edificio? Vemos que falta muy poquito para que ya pueda estar habilitado.
Sí, está prácticamente al 90% ejecutado, queda solamente lo que es prácticamente el revestimiento de fachada y esperamos que aproximadamente en un mes y medio estén finalizadas las viviendas. Bueno, luego llega toda la cuestión esta burocrática, como sabéis, con las compañías suministradoras de los servicios, regularizar todo este tema en el registro y tal, para que durante este año ya puedan estar adjudicadas y viviendo aquí pues sus adjudicatarios, ¿no?
Claro, Antonio, cuéntenos un poco cómo es el proceso de elección, quiénes van a poder tener esta casa disponible, ¿será de alquiler? Cuéntenos un poco.
Sí, por supuesto, son viviendas en alquiler, viviendas municipales en régimen de alquiler. Son estudios, por tanto, lógicamente, los usuarios potenciales, como digo, adjudicatarios de estas viviendas, tratándose de estudios, pues tienen que ser una persona o dos a lo sumo. Y hay un registro de demandantes de viviendas y bueno, todavía no está cerrado, estábamos, lo comentaban los medios, pensando en la posibilidad de que pudieran otorgarse a mujeres con mayores, con problemas de accesibilidad, dado que el edificio está completamente dotado de ascensor y digamos de accesibilidad en toda la estancia, los cuartos de baño, los giros de silla de ruedas, etcétera. Esa es un poco la idea que tenemos al respecto.
Claro, con estos nuevos cuatro casas, ¿con cuántas casas cuenta ya el parque municipal?
Bueno, el parque municipal ahora mismo estábamos en 1066 más o menos y creciendo, ¿no?, sumando. Además, como digo, en los proyectos estratégicos que Proyecto Murcia Crece comprende ahora dos vectores muy importantes, como he dicho, que son 10 nuevas promociones con casi 500 viviendas y también todo lo que es la actuación en rehabilitación, que también va a ser muy importante y que va a beneficiar pues a otras 500 familias.
Y como decía, la idea es seguir creciendo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Murcia crece y no olvidar que también el barrio del Carmen está dentro de Conexión Sur, que con la remodelación de la nueva estación es uno de los barrios que más se va a ver beneficiado.
Muchísimas gracias, Antonio Navarro.
Muchísimas gracias.
Salvador Benimeri es arquitecto municipal, uno de los creadores de este proyecto. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos, Salvador, las características de este nuevo edificio que se suma a ese parque municipal.
Bueno, pues la característica principal es su estrechez, casi exagerada, como esos edificios de Holanda tan estrechos que vemos muchas veces en Ámsterdam, etcétera, que no llega ni a 5 metros, tiene 4,70 de ancho y una longitud de 15 metros y pico, lo que condiciona mucho la manera de trabajar, tanto en la distribución como en la estructura, porque además, sumado a esta estrechez y su dificultad geométrica, teníamos una dificultad en cuanto al tipo de terreno que teníamos, que era de muy poca capacidad, que hemos tenido que ir a una solución de micropilotaje, puesto que el terreno no podía soportar un pilotaje tradicional. Una vez que hemos solventado las complicaciones técnicas, lo que se ha buscado es unos estudios con salón, comedor, cocina y habitación lo más diáfanos posible, con una apertura de huecos hacia la fachada lo más amplia posible, que todo lo que daba la fachada básicamente, que siendo todos los estudios accesibles con el condicionante también de espacios de maniobra que eso conlleva, que obliga a baños más grandes, pasillos más anchos y zonas libres de muebles también más anchas.
Y algo a destacar también, una amplia ventana,
sí,
en cada estudio.
Efectivamente, todo lo que nos permitía la distribución de la vivienda y la propia estructura, los propios soportes de los pilares, es ventana, es hueco.
Y queda muy poquito para que ya empiece aquí a vivir gente.
Sí, esperamos finalizar en menos de un mes. Ha habido sucesivas ampliaciones de plazo precisamente por la complejidad técnica y constructiva del edificio, pero estamos ya a las puertas de poder recibir la obra.
De que pueda entrar ya muchísima gente. Muchísimas gracias, Salvador.
Nada.
Muchas gracias, Paloma, por esa información, esas nuevas viviendas del barrio del Carmen que se incorporan al Parque Público Municipal. Ahora nosotros miramos al cielo, Porque, lógicamente, usted querrá saber qué temperatura voy a tener yo a lo largo de la tarde. Bueno, pues le tengo que decir que, en general, el cielo va a seguir poco nuboso. Las temperaturas sin grandes cambios, aunque localmente van a ir en ascenso. Sí, sí, no me mire con esa cara, porque vamos a pasar más calor. En concreto, por ejemplo, para hoy se espera una máxima de 31 grados en la ciudad de Murcia capital, 26 en Yecla, 27 en Lorca, 29 en Caravaca de la Cruz y 26 en Cartagena. En cuanto a las mínimas, bueno, pues van variando, porque, por ejemplo, la mínima de 11 grados se va a alcanzar en Caravaca de la Cruz, pero es que, por ejemplo, en Murcia ya empiezan a ser mínimas que, bueno, puedes pegar ojo, pero como suban un poquito más, no, 17 de mínima en la capital regional. Manga corta esta tarde, algún refresco y a pasar y a disfrutar de un buen día. Y le recordamos una noticia que tiene que ver con el tráfico, y es que un accidente a la altura del kilómetro 132 de la autovía 30, en el conocido como Nudo Espinardo, ha generado hoy 4 kilómetros de retenciones en sentido Albacete. En concreto, la retención ha provocado circulación irregular desde el llamado kilómetro 136, que eso está más o menos a la altura del cementerio de Nuestro Padre Jesús, en el municipio de Murcia, hasta el kilómetro 132 a la altura de Los Valientes, en el sentido Albacete. El accidente ha provocado que se establezca establezca nivel amarillo de circulación, que significa que el tráfico es irregular con estrechamiento en uno de los carriles, en el carril izquierdo. Y también les tengo que decir, cuando queda un minutito para llegar a al tramo de las 2 menos 10, una noticia que, bueno, pues a mí me ha gustado, me ha llegado bastante. Y es que, como les comentaba, bueno, pues tenemos que hablar de sucesos también y de 11 detenidos por cultivar más de 1.600 plantas de marihuana. O sea, se dice pronto, 1.600 plantas de marihuana en Fuente Álamo en viviendas ocupadas. O sea, una noticia, desde luego, que por desgracia damos cada cierto tiempo. Es decir, de una manera muy periódica. Se ha convertido en una costumbre esto del cultivo de droga de manera ilegal e ilícita. En fin, el grupo delictivo ha sido detenido. Ha sido detenido por la Guardia Civil. Enhorabuena a la labor de la Benemérita. Segundos, escuchas La Mañana de la Cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos hablamos de formación profesional. Ya saben que es una alternativa maravillosa. Yo no la denominaría incluso alternativa, sino una prioridad maravillosa para encontrar un buen puesto de trabajo en relación también a lo que es el estudio de grado universitario. Y es que la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo ha abierto el plazo de admisión para ciclos formativos del grado básico de formación profesional, que este año, ojo, cuenta con un total de 5.350 plazas que se van a distribuir en casi 40 municipios. Los interesados van a poder presentar sus solicitudes hasta el 3 de junio. Para hablarnos de esta convocatoria, de los objetivos, de a quién va dirigida, ¿quién mejor que el director general de Formación Profesional, Luis Quiñonero, al cual ya saludo? Señor Quiñonero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes. Saludos a todos.
Bueno, me parece una iniciativa muy interesante, a mí personalmente.
Pues sí, la formación profesional y concretamente la formación profesional básica, podemos decir que es uno de los buques insignia del gobierno regional para dar respuesta a los intereses, motivaciones del alumnado y también como un elemento clave para atender las circunstancias del abandono escolar, sin olvidar que es una oportunidad básica, inicial, para incorporar a nuestros jóvenes a lo que es el mercado laboral. En esta línea, el gobierno regional tiene claro que es un elemento clave en la formación de nuestros jóvenes y por ello, en esta convocatoria, que como viene has indicado, acaba el próximo 3 de junio para solicitar plaza en formación profesional básica, se ha hecho un gran esfuerzo incrementando la oferta disponible un 25%. Ello supone, como bien he indicado, unas plazas por encima de las 5.000 que se ofertan a toda la región de Murcia, distribuidas por los diversos municipios y distribuidas también en diversas familias profesionales, pues desde peluquería, estética, informática, ofimática de oficina, etcétera, que sin lugar a dudas pues va a atender los intereses, las motivaciones de nuestros jóvenes.
Uh-huh. Va dirigida, creo yo, esta convocatoria a alumnos de entre 15 y 18 años, que son los que realmente están a las puertas, lógicamente, luego de abrirse camino, ¿no?, en el mercado laboral.
Correcto, la convocatoria va dirigida en esa franja de población, especialmente entre 16 y 18 años y con carácter un poquito más excepcional para el alumnado de 15 años, pero eso ya se encargan los propios centros educativos, los departamentos de orientación, en hacer los trámites oportunos. También indicar que paralelamente a lo que es esta oferta de formación profesional básica, digamos ordinaria, también estamos en este momento en el proceso de admisión para la formación profesional básica de adultos. Formación profesional básica que también pueden acceder jóvenes, en este caso a partir de los 16 años, aunque en su mayoría son personas que ya cumplen la mayoría de edad. Esta oferta formativa, pues como digo, cumplimenta pues la oferta que acabamos de comentar de esas 5.000 plazas de formación profesional básica, digamos, ordinaria.
Y yo casi para terminar, señor Guillonero, como director general de formación profesional, yo al principio decía que no debe ser vista como una opción, sino incluso en algunos casos como una prioridad esta formación profesional, porque, ojo, aparte de la cualificación, hay muchísimas salidas, incluso hemos escuchado a empresarios de sectores como el metal que dicen que les falta mano de obra. Yo creo que es una apuesta segura por un puesto de trabajo fijo.
Sin lugar a dudas. Y las estadísticas dicen... aportan datos sobre esto. En la última estadística del Ministerio sobre inserción laboral, en los graduados en formación profesional de grado superior, transcurrido 2 años, nos encontramos que en la región de Murcia, por encima del 80% de esos titulados ya están dados de alta en la seguridad social. Si nos vamos a los grados medios, están por encima del 60%. Tiene unas tasas de inserción laboral muy importantes, por supuesto, superior a lo que son los estudios de grado universitario. Y por ello, pues, configura, como bien has dicho, pues, una acción muy realista de formación, también de atender a esas motivaciones e intereses de nuestros jóvenes, y una opción que le va a brindar seguro unas salidas profesionales de calidad y con altas tasas de empleabilidad.
Pues ahí está, esta convocatoria, recordamos, para ciclos de grado básico de formación profesional, más de 5.350 plazas hasta el 3 de junio, abierta la convocatoria y con más de 30 títulos a los que optar en este nivel de enseñanza. Luis Quiñonero, en este caso director general de formación profesional, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Y bueno, los padres que nos estén escuchando o los interesados, ¿dónde pueden dirigirse para formar parte de la convocatoria?
Pues en primer lugar deben presentar la solicitud en el centro donde deseen que su hijo desarrolle esa oferta de formación profesional básica. También lo pueden hacer por registro electrónico. Y para ello animo a que se pongan en contacto, si sus hijos e hijas están escolarizados en algún centro de la región de Murcia, se pongan en contacto con el departamento de orientación, que ya les orientará, marca la redundancia, hacia dónde y cómo proceder a hacer la solicitud para la formación profesional básica.
Pues muchas gracias.
Venga, un saludo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Un consejito, este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El Ayuntamiento de Murcia te ofrece una nueva edición del Festival Internacional Murcia Tres Culturas. Entre el 10 y el 25 de mayo disfruta de más de 25 conciertos de música, exposiciones, conferencias, gastronomía. Ven a disfrutar de este gran festival por la tolerancia. Toda la información en eventos.murcia.es. Murcia adelante. Ayuntamiento de Murcia.
Te propongo un reto. El sábado 1 de junio súmate al reto Río Limpio. Nos vemos a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja. Limpiaremos por equipos el entorno del río Segura y disfrutaremos de una paella gigante, música y mucho más. ¿Aceptas el reto? Inscríbete en murciaciudadsostenible.es. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que aparte de ese accidente del que venimos informando hace ya tiempo, que ha ocasionado retenciones en lo que es la ciudad de Murcia, hay ahora mismo bastante normalidad en el tráfico. Eso sí, siempre les digo, por favor, muchísima precaución porque llegan las horas calientes, como yo digo, a partir de las 2, en cuanto que va a haber más movimiento de vehículos por nuestras calles. Por favor, mucha prudencia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Queda un minutito para llegar a las 2 y para despedirnos, pero antes tengo que decirles que el Hospital Virgen de la Resaca celebra hasta el próximo viernes la 19ª edición de su Semana de Hábitos Saludables, en la que pretende promover sobre todo una alimentación sana, el cuidado del bienestar emocional y la práctica regular de la actividad física. Durante estos días, el centro va a organizar talleres, actividades y el plato fuerte, nunca mejor dicho, va a correr a cargo de Juan Guillamón, chef del restaurante Almo, con una estrella Michelin, que va a preparar una comida para los pacientes. Una comida, por supuesto, especialísima. Y además de ello, se van a organizar, como ya digo, talleres de cocina saludables, sesiones de pilates, etcétera, etcétera, etcétera. Enhorabuena, de verdad, al Hospital Virgen de la Risaca, porque también van a estar los payasos de Pupa Clown, que van a actuar todas las mañanas a pie de cama en el Hospital Infantil. Lo dicho, de verdad, enhorabuena, merece la pena este tipo de iniciativas. Escuchas Mediodía Cope, te contamos aquí todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Nueva crisis diplomática con Israel que se suma a la abierta con Argentina después de que Javier Milei llamara corrupta a la esposa del presidente del gobierno este pasado fin de semana en un mitin de Vox. Si todo esto lo mezclas y lo agitas, te sale el pleno que está teniendo lugar en este momento en el Congreso de los Diputados.
Hemos votado a favor de la entrada de Palestina en Naciones Unidas y copatrocinado la resolución que lo pedía. Definitiva, señoría. Siempre.
Como escuchas, es el presidente del gobierno el que está interviniendo en este momento, Pedro Sánchez, que ha entrado hoy allí en la Cámara Baja como un camarero dispuesto a recitar de memoria los platos del menú, desde el reconocimiento de Palestina a la crisis abierta con Argentina. Dos platos fuertes aderezados con un plato de moda, el cocidito judicial, que estos días lleva como ingrediente la investigación abierta por un juzgado a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez.
Lo que no consiguieron en las urnas lo pretenden conseguir por la puerta de atrás con denuncias falsas. Llevo 10 años al frente del Partido Socialista como secretario general y ya sabemos que espiaron a mi familia desde el primer momento.
Sánchez no ha aportado nada nuevo al discurso con el que lleva ya un mes desde que se retiró a meditar 5 días y posteriormente no dimitió. Hoy en el Congreso no se ha escuchado nada que no esperásemos ya, ni por parte del Gobierno ni por parte del resto de grupos. Este es Alberto Núñez Feijóo en su réplica a Sánchez.
Está dispuesto a todo. ¿Para qué? Para tapar sus problemas. Usted no respeta nada que no controle. Por eso amenaza con atacar a periodistas y a jueces. O por eso se ha atrevido a mezclar la trágica situación que vive Oriente Medio con los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su casa. Si la tuviese, debería de darle vergüenza al señor Sánchez.
Esta noche, por cierto, estará Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, con Ángel Expósito en la linterna. Temas sobre la mesa no faltan para tratar con el líder también de la oposición. Pero una cosa es la vertiente política y otra la judicial, que aunque se puedan cruzar, son caminos diferentes. En este asunto de la mujer de Pedro Sánchez hay además novedades. El juez que instruye la causa ha llamado a declarar a 4 nuevos testigos, 2 empresarios y 2 responsables de la entidad pública Red.es. Les ha citado a principios de junio para aclarar si estas empresas se pudieron beneficiar de subvenciones públicas por la supuesta intermediación de la mujer de Sánchez. Podrá gustar más o menos, con más o menos razones, pero el juez sigue adelante porque está entre sus funciones investigar una denuncia si aprecia indicios de delito. Si dejara de hacerlo por presiones políticas, tendríamos un problema con eso de la independencia judicial. El juez sigue el camino y es lo único que podemos valorar. ¿Dónde acaba ese